Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes 12. Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Marcelo Casoli.
Buenos días.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Y Juan Ángel Urruzola.
Buen día, ¿qué tal?
Hablamos de política en primer lugar. El MPP llevó a cabo este sábado un acto en el Parque Rodó en el que defendió con fuerza la actuación del gobierno y llamó a la unidad del Frente Amplio para continuar profundizando el proyecto de la izquierda en Uruguay. La senadora Lucía Topolansky fue una de las oradoras.
Los compañeros del MPP tenemos horizontes largos, igual que otros compañeros del Frente. Pero hoy la tarea es consolidar el planteo que convoca a todos los que nos hemos reunido bajo la bandera de Otorgués y hacerlo hasta las últimas consecuencias. Por eso hemos pintado en estos días la consigna: el Frente es y será con todos, y creemos de verdad en esta consigna. Iremos tildando en nuestros papeles las cosas hechas, mirando lo que falta y agregando lo que no habíamos previsto, porque somos conscientes que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Del acto participó también el expresidente Tabaré Vázquez, quien, por su lado, hizo su propio llamado a apoyar de manera incondicional al actual gobierno. Además, se manifestó a favor del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Parlamento que grava la concentración de tierra.
Sabemos muy bien lo difícil que es gobernar. Lo difícil que es llevar adelante la implantación del proyecto político de la izquierda uruguaya. No es fácil, compañeras y compañeros. No es nada fácil. Porque no estamos solos en la cancha. Porque se juntan, se reúnen, se mezclan distintos intereses, muchos de ellos que no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto político de la izquierda uruguaya. Y vean si no, el impuesto a las tierras muy bien puesto y que seguramente va a salir adelante, todo el ruido que desencadenó porque apenas se tocaba una parte de un sector que ha sido privilegiado con el modelo anterior. Comiendo uruguayas y uruguayos.
El MPP advertía que no iba a ser un acto más. ¿Ustedes tuvieron esa sensación? ¿Qué importancia le asignan, Marcelo?
A mí me parece que lo más interesante de este acto, que se suma a otros gestos que ha habido anteriormente y a otros discursos y a otras consideraciones que han hecho dirigentes del Frente Amplio, es que la cúpula del Frente Amplio ha sacado el eje en la cuestión programática y ha puesto el eje en la herramienta. Y yo creo que eso es una medida inteligente desde el punto de vista discursivo. Durante mucho tiempo se ha manejado la idea del programa y lo único que ha hecho eso es profundizar las diferencias, porque en todo caso cuando uno habla de programa y empiezan a ver como dos, tres vertientes dentro del Frente, quedan muy expuestas las diferencias de fondo que se tienen. Cuando uno acude a la herramienta, acude a lo que es el Frente Amplio hoy por hoy como instrumento para todo ese grupo de partidos y de opiniones que hay. Y por eso yo creo que es bien interesante este cambio, esta reformulación de los dirigentes que se ha venido produciendo paulatinamente con tropiezos desde el momento que fracasó la anulación de la ley de Gaudencia en el Parlamento. Ese me parece que es el primer dato. Lo otro es que es el primer acto en donde están todos juntos, ¿no? Donde va Story, donde va Tabaré Vázquez y donde va Topolansky, que en los últimos tiempos también se ha vuelto la portavoz del gobierno, ¿no? Es decir, hay...
Ojo, acá no hablaba solamente Lucía Topolansky, hablaban los otros dos pesos pesados del MPP, Eduardo Bonomi y Ernesto Agassi.
Pero ¿no? Me refiero hacia el Frente Amplio, ¿no? Sin duda Topolansky hoy es la figura portavoz del MPP y portavoz del gobierno, paralelo a lo que hace Brescia como secretario de Presidencia.
Gracias, ¿no?
Sí, fin de semana atípico, ¿no?, en materia política, porque estuvo este acto del principal sector del gobierno, la oposición también...
Un acto con un formato también original, ¿no? Lugar Parque Rodó, sábado a primera hora de la tarde, ¿no?
Sí, sí,
no es lo que estamos acostumbrados a ver.
No, claro, apuntando quizás al público que después de la reunión familiar o después de un encuentro grupal, bueno, se puede acercar allí a un lugar que siempre convoca, si es un día lindo por el solcito, en fin, y además asociado toda una cosa festiva y lúdica como es el Parque Rodó. Pero decía, un fin de semana atípico porque así como estuvo ese acto del MPP, hubo el día anterior, el mismo día, las celebraciones por el nuevo aniversario de Aparicio Saravia, que dieron lugar a discursos importantes también, muy, muy yo creo que muy interesantes, de dirigentes políticos del Partido Nacional, acompañados por esa actividad siempre folclórica y un poco épica de la cabalgata a Massoller. Y ocurre, digamos, esta especie de primavera política, por llamarla de alguna manera, con tintes electorales, a un tiempo bastante largo todavía de los momentos culminantes de la actividad política. Y esto me parece que en sí mismo es un dato. Yo creo que, como decía muy bien Marcelo, la presencia del expresidente Vázquez y del contador Astori, vicepresidente de la República, en ese acto, buscan transmitir una cierta información que contrasta con la otra información que uno lee en la prensa, y que dentro de la izquierda además se complementa con otra cosa muy interesante, y es la realidad dentro del movimiento sindical. La palabra unidad, que se proclama tanto dentro del movimiento sindical por primera vez desde que yo recuerdo, de la época que se formó la vieja CNT, aparece ya vislumbrándose en dos corrientes que están disputando cargos, por ejemplo, en el ZUNCA, en el Sindicato de la Construcción, con miras a la conformación de la próxima renovación de autoridades en el PCNT.
Por eso yo te decía del concepto de unidad, y concentraba el concepto de unidad no tanto en lo programático, sino como herramienta.
Justamente.
En el PCNT me parece que la discusión es otra.
Pero, digamos, pero ¿no? Digamos, todo el mundo sabe en Uruguay que son, digamos, dos brazos con... Dos hojas de la misma tijera. Entonces me parece que ese es un punto muy interesante, hacia dónde va la izquierda en el Uruguay hoy, ¿no?
Sí, yo no creo en este costado un poquito apocalíptico, que la izquierda está siempre dividida, peleada.
No es apocalíptico, es reflejado en la realidad.
Creo que el movimiento sindical siempre tuvo tendencias, pero por encima de las tendencias hay una sólida unidad. Evidentemente, creo que en una entrevista en La Diaria lo decía Lucía el viernes, la cosa cruje, y cruje porque estamos creciendo y porque estamos en el gobierno. No es lo mismo cierto tipo de contradicciones cuando estás en la oposición que las contradicciones cuando estás en el ejercicio y en la gestión de los problemas de gobierno. Entonces yo creo que este acto fue importante porque marca un poco la cancha y plantea una serie de términos. No creo que se haga hincapié en la herramienta. Creo que hubo tres discursos. Uno de los discursos, que es el de Lucía, habló del tema de la herramienta, de la necesidad de la unidad y de la necesidad de consolidar esa herramienta y de la necesidad de la reestructura, la necesidad, ellos hicieron el planteo de elecciones a padrón abierto y demás.
Elecciones a padrón abierto en el Frente Amplio para designar las autoridades, sí. Y principalmente el presidente y los vicepresidentes, ¿no?
Lo interesante es que lo que planteó Lucía, lo que planteó Tabaré y lo que planteó Danilo y Tabaré, digamos, como invitados, que hablaron un ratito, más o menos era lo mismo. Entonces hicieron, no que dijeron lo mismo, porque Lucía hizo un planteo un poco más genérico con propuesta concreta, pero sí le dieron mucha importancia al tema de la unidad interna, y en ese sentido sí al tema de la herramienta. Pero después el discurso de Bonomi, que fue el más largo, porque además prácticamente lo leyó, que no era necesario, porque en realidad además lo repartieron los ejes de los tres discursos, se lo dieron a todo el mundo este folletito. Fue un poco largo, pero él habló de lo programático, de lo que estaba planteado antes de llegar al gobierno, de lo que se había hecho, de lo que se estaba haciendo y hacia dónde íbamos. Y después el tercer discurso, que es el de Agassi, planteó también el tema del campo, el tema del impuesto, o sea, toda una serie de cosas que hacen a lo programático y que hacen al camino y a los pasos sucesivos que se están dando en este periodo, ¿no?
Sí, yo tengo un poco una impresión parecida a la de Marcelo, de que esto fue mucho más un discurso hacia los que de alguna manera buscan diferencias, diciéndole, miren que acá no hay tantas diferencias. Lo que parecía ser una diferencia grande, que era el impuesto al agro, Tabaré parece zanjar diciendo, es una buena idea o algo parecido, o está muy bien.
A ver, un matiz ahí. Me parece bastante claro que el acto surge a partir de preocupaciones que en el MPP hay por las diferencias, o por diferencias que se han manifestado y que han complicado incluso la gestión del gobierno. Que después, a la hora de realizarse, se haya contado con la presencia de Astori y de Vázquez, con sus mensajes tan unitarios, claro, terminó dándole otro giro al resultado final. Pero la inquietud por las diferencias está, ¿no?
No, sin duda. Digo, y de alguna manera, tanto es así que está, que los discursos en general fueron de dos, con dos matices. marcar las diferencias al adversario, diciendo, mire dónde partimos, lo, el desastre era todo esto, etcétera, etcétera, y mire que en realidad nosotros tenemos un proyecto común, porque en realidad, y hay una tendencia que a veces me llama la atención, que en la izquierda cuando están en el gobierno hacen discursos como si no estuvieran en el gobierno. Yo escuchaba ayer incluso por el tema de Allende al senador Martínez con un discurso encendido, como si muchas de las cosas que él proponía hacer, en teoría las podría llegar a encaminar. Y es parte de la mística esa del futuro y de algo común. Yo creo que de alguna manera es muy compatible con la idea de cambio permanente que la izquierda tiene que hacer. Yo creo que hay, terminando con esto, intenta marcarle, zanjar las diferencias hacia la interna, diciendo esto acá es mucho más, el Frente Amplio es mucho más profundo, es una unidad de acción que requiere, y hablaron mucho de unidad de acción, marcaron mucho el tema de no marcar diferencias, sino dejar solo al gobierno. Y lo otro, creo que buscan un enemigo, y creo que el enemigo, en el sentido adversario más que enemigo, parece ser que lo ubican en Pedro Bordaberry con la juntada de las firmas, y yo creo que en esa polarización que en los discursos, de alguna manera, de uno y otro, son funcionales.
Sí, no solo Pedro Bordaberry, también el Partido Colorado y el Partido Nacional por sus gestiones de gobierno anteriores, ¿no? Ese es un antecedente en el que se insiste de manera fuerte.
O sea, que los ponen a todos juntos. Me parece que hay un elemento que nos está faltando en este análisis, y es la propia gestión del gobierno y cómo está impactando en los niveles, digamos, de medición de opinión pública y dentro de un poco también de la interna del Frente Amplio. Me parece que ese es el panorama que termina de completar el escenario en el cual este acto se realiza. Yo diría que el año 2011 es un año un poco de, digamos así, como podríamos llamarlo, de pérdida de la inocencia de la izquierda en el gobierno. Me parece que el fracaso de la iniciativa parlamentaria sobre la ley de caducidad marcó un quiebre político, pero sobre todo emocional, dentro de la izquierda. Yo creo que mucha gente se sintió profundamente frustrada por el desenlace que tuvo ese episodio, y yo creo que eso marcó un antes y un después en la historia de la izquierda uruguaya. Luego de eso se conocieron iniciativas en el ámbito programático, en el ámbito de la gestión de gobierno, que llamaron muchísimo la atención. A poco que se empezó a discutir, por ejemplo, el asunto de la Tirí, y que dentro de la izquierda se tomó conciencia de que se iba a entregar el 91% de la riqueza del subsuelo a una empresa extranjera que pagaría a cambio un 5% de canon al Estado, mucha gente, en forma reservada, empezó a preguntar, bueno, ¿cómo es esto? Y empezó a preguntar, empezó a interesarse. Luego, cuando se conocen los beneficios que se da la empresa Montes del Plata, ¿verdad? Que en momentos en que se habla de un impuesto a la concentración de la tierra, resulta que tiene 250.000 hectáreas y se le conceden beneficios para plantaciones en las cercanías de la planta, yendo para atrás en un discurso que siempre había tenido de la izquierda. O sea, empiezan a ver en el ejercicio concreto del gobierno puntos de fricción, puntos de roce, que yo creo que convocan a la reflexión. Por ejemplo, el famoso impuesto a la concentración de la tierra. No es tal, es simplemente un peaje que se paga para concentrar la tierra. No impide la concentración de la tierra. Pagando ese peaje, uno puede tener la cantidad de tierra que quiera en el Uruguay. No impide, simplemente la legitima. Bueno, ese tipo de discusión en la izquierda se empiezan a dar. Y bueno, yo creo que en ese contexto es que empiezan a ver las diferencias. Pero, ¿por qué? Por la gestión del gobierno, no porque hace la oposición, porque la oposición está haciendo muy poco. Es por lo mismo que hace el gobierno que se generan los propios debates.
Con respecto a lo que decía Juan Ángel, yo no desconozco de ninguna manera lo que expresó Agassi y Bonomi. Yo puse el énfasis en una pata de las alocuciones del sábado, entre otras cosas porque no son cualquier alocución, digamos. Tabaré Vázquez, Dastori, Lucía Topolansky, no es lo mismo que Bonomi y Agassi, digamos, cumplen roles distintos. Y creo que en realidad esos roles distintos también se expresan en el discurso, porque yo creo que tanto Tabaré Vázquez como Astori como Lucía Topolansky hablaron para los militantes, y hablaron para la interna del frente, y Bonomi y Agassi se preocuparon de hablar para el electorado. Y me parece que está bien, es una buena estrategia, yo la comparto. Con respecto a la unidad del Frente Amplio, yo soy el primero que digo que el Frente Amplio tiene una gran capacidad de unidad, yo no desconozco eso, y lo demostró durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Ciertamente esa unidad no se dio, no está tan clara, por lo menos en el funcionamiento de la bancada, durante el gobierno de Mujica. Eso nadie lo puede negar. De hecho, una discusión como la ley de caducidad se frustró en el medio de la indisciplina, las diferencias, etcétera. El impuesto a la tierra hoy se zanja porque se prioriza la herramienta, no el tema de fondo. Hay diferencias claras sobre ese asunto. Y además quedó muy evidenciado el concepto de herramienta del Frente Amplio cuando se pone el énfasis en cómo se llegó al gobierno. ¿Cómo se ganó el gobierno? A partir de la unidad. Bueno, muchachos, si no nos unimos, vamos a perder el gobierno. Es básicamente eso lo que se dice. Y está bien, eso no es malo. Digamos, es parte de la lógica que, por ejemplo, aplica Tori cuando dice, bueno, yo en realidad voy a dar un paso al costado en mi diferencia con el impuesto a la tierra y lo voy a votar, a pesar de que yo estoy absolutamente en desacuerdo. Entonces, a mí me parece que el Frente Amplio empieza a convivir y a aprender a convivir con las dobles lealtades con las que el Frente Amplio tiene que estar permanentemente lidiando. Y voy a hacer pequeñamente, así rápidamente, mi recomendación de lunes. Y voy a hacer un combo.
Como el lunes pasado no hubo recomendación,
voy a hacer dos,
esta vez vienen dos.
Que recomiendo que lo lean juntos. La era progresista de Adolfo García y Jaime Jaffé. Para mí es un libro exquisito. Yo, la verdad, lo felicito a estos dos colegas. Han hecho un gran trabajo en este libro. Salió antes de la aparición de la llegada al gobierno de Tabaré Vázquez. Y hace un análisis muy interesante sobre este periodo que se abre. Hace un análisis de cómo se llega. Y para mí este libro tiene un precioso análisis del Partido Comunista y de la vocación del Partido Comunista en términos democráticos que tiene el Partido Comunista Uruguayo. Cuando se pone tan en duda, hace un análisis muy interesante de dónde nace esa vocación tan profundamente democrática del Partido Comunista como instrumento de sobrevivencia. Y a mí me parece que es realmente interesante. Y el segundo, rápidamente, es La Utopía Desarmada de Castañeda. Jorge Castañeda, filósofo, intelectual, ministro de Relaciones Exteriores en la década del 90 en México, que para mi gusto hace un libro increíble analizando la trayectoria de la izquierda latinoamericana, en donde está incluido Uruguay, y me parece que estos dos libros juntos explican bastante de en qué punto estamos, en qué punto está la izquierda hoy en el Uruguay y en el gobierno.
Y antes de leerlos, con los elementos que tenemos sobre la mesa, Leonardo, ¿en qué está la izquierda hoy
no sé
por el gobierno?
No sé, yo no sé en qué está la izquierda. Lo que sí me parece es que el Frente Amplio no tiene más remedio que estar juntos como un instrumento político. No tienen, porque si entran a mirar las diferencias, obviamente que existen diferencias. Y los últimos días, me parece, incluso en los discursos de ayer, hay como una tendencia a que somos una fuerza progresista y como un giro un poquito más a la izquierda. Incluso lo dice en algunos de los discursos, no sé si creo que fue Agassi, creo que lo dice, como que, bueno, un poco en la línea de lo que decía Graciano, ante las dudas que puedan haber por estas cuestiones que parecerían favorecer a determinados sectores, bueno, vamos a aumentar la tasa marginal del IRPF en las rentas del trabajo, vamos a...
Para los que ganan más de 200.000 pesos, correcto. ¿Cuántos son? ¿20, 30 personas en Uruguay?
Yo creo que la
bueno, no importa,
la,
sí, porque si no estuvo por la galería. No, no importa, ¿cómo no va a importar? Un impuesto para recaudar plata, no es para hacer marketing.
Los impuestos no solo son para recaudar plata.
¿Cómo impactan son los impuestos? ¿Son para hacer propaganda?
Los impuestos no son solo para recaudar
plata. Ah, no, tú estuviste en el gobierno, ¿y para qué son los impuestos?
Bueno, pero yo tengo una concepción liberal, pero digo, los impuestos en el mundo tienen también fines extrafiscales, y yo creo que grabar en la tasa marginal del 30% hay un fin extrafiscal y de dar una señal redistributiva.
¿Cuánta
y yo
plata no la entra el gobierno por eso? Importa, pero, ¿cómo no importa?
Graciano, me parece que no puedes mirar las cosas en blanco y negro.
Sí, yo las miro como me parece a mí.
No, con todo respeto, digo,
bueno,
pero
también.
Pero tú me estás cuestionando que
no,
yo
si mi opinión, digo, ¿cuánta yo digo, plata se va a recaudar?
Son cosas diferentes, me parece. Los sistemas tributarios se nutren de diversas, por supuesto la principal razón de ser un sistema tributario es contribuir a los fines públicos y solventar los presupuestos, pero también de la mano de eso hay otras señales y generalmente los sectores de izquierda utilizaban la política tributaria como una herramienta de redistribución del ingreso. Yo no creo en eso porque de hecho la reforma del 2007, de la cual tuve parte, tiene un efecto diferente, que es grabar determinados tipos de rentas, pero no necesariamente obtiene un efecto redistributivo. Pero en los últimos días yo he visto como que los sectores que más impulsan esto, incluyendo también el del ministro Lorenzo, porque lo del 30% no nace del MPP.
Entonces estás hablando de la nueva tasa de 30% para una franja de ingresos en el IRPF.
Nace justamente de los sectores que muchos consideran moderados dentro del Frente. Pero yo creo que en el fondo... a través de estos instrumentos están diciendo, yo pongo el impuesto a la tierra, vos ponés esto otro, vamos a tratar de ir caminando hacia una política izquierda. ¿En qué va? Hay que ver cómo la gente tamiza eso.
Agassi, en su discurso de ayer, dijo en determinado momento, la refundación nacional está hecha. Ponerle la firma, no lo discutas más, fin de la historia.
Eso es lo que yo trataba de acordarme la frase. O sea, que de alguna manera, bueno, el gran desafío es que van a ser los sectores de centro y de derecha para tratar de cuestionar eso. Porque creo que ahí está el problema. Que del otro lado hay poca propuesta.
Entonces, es que me parece, para mí es un error creer, y yo poner el énfasis en que el gobierno de Tabaré Vázquez fue parecido o continuidad de lo otro, y fue muchísimo más moderado en todo caso en medidas, pero fue tan de izquierda como este. Yo sinceramente no creo que este quiera ir hacia un tono de izquierda, quiere ir hacia una filosofía distinta, eso sí, pero de izquierda, el gobierno de Tabaré Vázquez refundó en muchísimos aspectos el país.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que no se podrían estar haciendo hoy si no se hubieran hecho alguna de las que hizo el primer gobierno de la izquierda. Yo comparto lo que decía Neco, aquí al lado, del impuesto. Y los impuestos tienen un fin de recaudar, pero tienen un fin también de integrar socialmente, de integrar a modo de ejemplo a la sociedad. Y yo creo que ponerle un impuesto o subirle la tasa a un sector que gana entre 250 y 300 mil pesos mensuales es una señal, y es una señal positiva que se suma al otro impuesto por las grandes extensiones. Yo creo que el paso importante de la izquierda me parece que es aceptar que hay diferentes visiones. Digamos, al origen eso está aceptado, porque la izquierda es la confluencia de diferentes sectores con diferentes banderas que confluyen en un proyecto común. Eso hace a la fundación, a la génesis del Frente Amplio. Pero en este momento y en el gobierno y en las políticas de gobierno, que no hay una manera, que hay maneras, y eso es lo que está en discusión, y eso amplificado y dado con tanto bombo por los medios, genera muchas veces la sensación que poco menos que están a los piñazos en el Consejo de Ministros, cosa que no es así. Creo que lo que hay es diferentes visiones, y esas visiones creo que la capacidad de la izquierda de administrarlas y de gestionarlas y de llevarlas adelante en la gestión de los asuntos públicos es el desafío de gobernar. Y esa me parece que es una de las señales de la etapa. Y el MPP lo que está planteando es poniendo las cosas arriba de la mesa, diciendo existen estas cosas, nosotros pensamos estas otras, y sabemos que hay otros compañeros que tienen otras visiones, pero entre todas ellas estamos haciendo el cambio en el Uruguay, estamos avanzando en eso, y esa es la novedad, en definitiva.
No, yo respeto todo, por supuesto, naturalmente, pero me parece que hay que poner números arriba de la mesa. Porque, digo, de conceptos y de frases y de retórica, me parece que estamos todos ya creciditos como para estar media hora hablando de esas cosas. ¿Cuánto aporta cada sector en el pago y en la carga en las cargas fiscales, por ejemplo? Cuando se procese este debate en el Parlamento, se va a ver, por ejemplo, que no es así como se está planteando en los hechos. Los sectores más humildes de la sociedad son los que están pagando la mayor carga tributaria. Cuando se dice, se habla de poner el impuesto a esto de la concentración de la tierra, se hace una gran alaraca. ¿Cuánto va a recaudar esto? 60 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto?
Marinales lo calificó como una limosna.
Una limosna, y sí, tiene razón.
De todos modos, dijo que estaba de acuerdo, pero implicaba empezar un camino.
Bueno, etcétera. Muy bien, y vamos a seguir poniendo. ¿Saben cuánto aportan los jubilados con el IRPF al sufragar las cargas públicas? 140, 150
millones de dólares. Pero no digan los jubilados, decís que es jubilado. Los jubilados que ganan por encima de 15, 20, 25 mil.
¿Y no son jubilados?
Entonces son algunos de los jubilados, porque el 90% de los jubilados no pagan nada. El 90% de los jubilados.
Los jubilados pagan 150 millones de dólares, y los estancieros van a pagar
60. Por debajo de 15 mil pesos no pagan impuesto a la renta. Lo que pasa es que este gobierno instauró el impuesto, por ejemplo, a los profesionales universitarios que pagaban cero, los gobiernos blancos y colorados.
Y los jubilados de más de 15 mil pesos son platudos,
los abogados,
son cajetillas.
Toda esa gente no pagaba impuestos en nuestro país.
¿Y cuánto recaudan ahora? Con eso, números.
Cuando
números,
dice Agassi la refundación.
Si hablan de a uno, les agradezco.
Un
y todos
país
les agradecemos.
Que instaura normas y que las normas se respetan, y que el que trabaja y gana paga sus impuestos. O sea, eso es lo que la izquierda ha instaurado en este país, que difícilmente funcionaba antes. O funcionaba en algunos sectores, pero muchos no.